Estamos acercándonos al fin, para usar la misma expresión de Jesús, al fin del año litúrgico, que va acompañando a nuestro año calendario, que también se acerca al fin. Y así como el año calendario no es la sucesión de meses, días, meses, años, sino que el año calendario es el despliegue de tu biografía, de tu vida. De un modo semejante, el año litúrgico no es la conmemoración de fechas sagradas. El año litúrgico es el despliegue de la biografía de Cristo en nosotros. Dicho al revés, de nuestra vida en Él, de nuestra vida en Cristo. Entonces, el año litúrgico hace que nuestro año calendario, donde desplegamos nuestra vida y nos vamos manifestando y vamos siendo y siendo más, el año litúrgico toma nuestro despliegue humano para insertarlo en la vida en Cristo. Y entonces ya no solamente somos más personas, sino más y mejores cristianos. Cristo va creciendo en nosotros y nosotros en Él. Bueno, y a medida que estamos acercándonos al fin del año litúrgico, dentro de 15 días inauguramos uno nuevo con el Adviento. La liturgia nos presenta textos del Antiguo y el Nuevo Testamento de género literario apocalíptico. El género apocalíptico es un género que envía un mensaje medio críptico en cuanto a su expresión. Escucharon el texto de hoy del Evangelio, difícil de comprender, que alude al final de una época, de un tiempo, como la apertura de uno nuevo, superador. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, un siglo y medio, dos antes de Cristo. Los judíos oprimidos por el imperio griego, Seleucidas, horrible la pasaron, guerras, destrucción, masacres. Y en esa temporada tan dura para el pueblo judío, bueno, el profeta Daniel alude a un tiempo futuro indefinido. En aquellos tiempos aparecerá un ángel, se producirá un juicio, como todo final siempre hay una evaluación, una resurrección de los oprimidos, de los vencidos, de los asesinados, un castigo a los que provocaron la ignominia. Hay un anhelo de superación de ese tiempo de muerte para el pueblo judío, y algo parecido con este lenguaje críptico también está en el Evangelio, donde Jesús alude a cuando ocurran estas cosas, sepan que llega el fin. No pasará esta generación sin que se ocurran estas cosas. Dense cuenta, ustedes que saben darse cuenta cuando viene el verano, porque la higuera se pone tiernita en sus hojas, sepan darse cuenta cuando viene el fin, cuando ocurran estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? El texto del Evangelio está cortado, para hacerlo más leíble en la misa, un poquito más arriba el Evangelio, Jesús alude a la destrucción del templo de Jerusalén, coincidiendo año 70 con el fin de la guerra de los romanos con los judíos. Los romanos se cansaron de pelear con ellos y destruyeron la ciudad, destruyeron e incendiaron el templo, el gran templo de Herodes, persiguieron, masacraron a los judíos, deportaron como esclavos a muchos. También los cristianos sufrieron persecución en esos tiempos. Y fue un fin de época por todo lo alto, diríamos. Fue un fin de época total y absoluto, porque con la destrucción del templo termina el judaísmo como un credo centrado en el culto sacrificial, en el templo. Ya no habrá más templo, no hay más templo. el judaísmo se convertirá en la religión del libro, del Biblos, de la Biblia, de la Torá, la sinagoga, los rabinos, etc. Así que es un final total de época. Y ese final es como confundido, identificado con el final final. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando vivimos momentos finales? Que es como si en nuestra vida cayera un telón negro y no vemos lo que sigue para adelante, por lo menos en ese momento. Por eso estos textos apocalípticos, aludiendo a un final de época, proyectan ese final de época hacia un final de la historia humana, donde, bueno, Dios hará un juicio de castigo, de recompensa, de rescate, de redención para la humanidad. Lo cierto es que en esos momentos la convocatoria es a vivir una actitud que es: estos finales de época no son finales finales. Están anunciándonos, están diciéndonos que nuestra vida siempre tendrá finales, que es limitada, y que esos finales son preparación del último final, por supuesto, donde se iniciará la vida en plenitud del cielo. Lo cierto es que como son finales trágicos, tanto el profeta Daniel, que intenta sostener la esperanza del pueblo judío oprimido por los griegos, como Jesús, que alude al final de época del judaísmo en Israel, perseguidos por los romanos y amasacrados, bueno, nosotros tenemos que remitirnos a experiencias semejantes donde está puesta a prueba nuestra esperanza, momentos críticos de nuestra vida que son paso doloroso, parturiento, a una nueva etapa de nuestra vida. Momentos críticos o dolorosos o trágicos que pueden ser, bueno, la enfermedad terminal de un ser querido, la muerte de un ser querido, un cónyuge, un hijo, un amigo. Puede ser un quebranto económico irrecuperable, donde a partir de ahora tu vida no será la misma que antes. Puede ser, bueno, un divorcio, una separación, donde se pierden muchísimas cosas, donde nada es igual para adelante como fue atrás. En esos momentos de nuestra vida, por no hablar de la crisis de la mitad de la vida, que atendemos mucho en el retiro de entretiempo, ocurre algo que está descrito en lenguaje apocalíptico. Jesús dice: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán del cielo. Como en nuestros propios momentos críticos y finales de temporada, de época, sentimos que el mundo se nos vino abajo, que se nos vino la noche, que nos tapó el agua. Son todas expresiones simbólicas, expresiones cósmicas, que tienen su correlato en lo intrapsíquico, de modo que lo cósmico simboliza lo intrapsíquico espiritual. De hecho, en esos momentos que mencioné y tantos otros, sentimos que nuestra vida se termina, por lo menos como era hasta ese momento. Hace muy poquito, esta semana, vi un video de un reportaje a Daniel Passarella. ¿Saben quién es Daniel Passarella? Jugador de River, técnico de River, de la selección argentina, clasificando para el Mundial de Francia, año 98, le hacen un reportaje en esa fecha. Y le preguntan por la tragedia de la pérdida de su hijo, 18 años, que murió en un accidente de auto. Cruzó las cuatro barreras de Becker, ¿se acuerdan? Las cuatro barreras de Becker. Se lo llevó puesto un tren y murió. Y Daniel dice en ese momento, en ese reportaje: yo sé que voy a vivir momentos lindos de aquí en más, pero sé también que nunca más seré feliz. Yo interpreto ese reportaje tan fuerte: ya nunca más seré feliz como antes lo era, porque hay pérdidas que cambian definitivamente tu vida. Y de esto se trata entonces lo que significa el final de una época, que para él, bueno, es sumamente trágica, y cada uno tendrá sus propios finales de temporada, muy duros, muy difíciles, irreparables, donde la vida ya no va a retroceder más, sino que va a ir hacia adelante de un modo diferente. Y entonces, en esos momentos donde uno tiene que duelar lo que fue y dejarlo ir para abrirse a lo nuevo que está por venir, más aún, que está viniendo, la vida está viniendo hacia mí en la medida en que yo suelte el pasado y me encamine hacia el futuro, esos son momentos críticos porque se pone a prueba, entra en tentación, diríamos, nuestra esperanza. Como no imaginamos un futuro porque nuestro presente quedó mutilado por lo perdido, creemos que no hay futuro, y sí lo hay. Y la esperanza no es una ilusión naif, vana, todo va a cambiar, todo va a estar bien. No, no, no. La esperanza es una certeza de que hay más vida después de este momento de mi vida. Y esa más vida viene hacia mí desde el futuro y tengo que encaminarme hacia él, hacia ese futuro, para estrenar nuevas temporadas de mi vida, que no serán como las del pasado, pero sí serán y tengo que protagonizarlas. Y cuando digo tengo que protagonizarlas, puede ser que no lo quiera hacer, que me deprima, que pierda la esperanza y que entonces mi vida sea solo sobrevivir, no vivir, sobrevivir. La esperanza entonces nos conecta con las posibilidades de vida futura para protagonizarlas. En este mismo discurso apocalíptico más ampliado en Marcos, Jesús envía a sus discípulos diciendo que ese será el tiempo, este tiempo de gran final, de gran destrucción del judaísmo, será el inicio de la predicación de la buena noticia a todo el mundo. Y entonces la esperanza siempre estará fundada en que todo pasará, lo dice Jesús al final, ¿se acuerdan, no? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y decir cielo y tierra pasará, ¿qué significa? Todo pasará. Al principio creó Dios cielo y tierra. O sea, todo pasará. Sus palabras no pasarán. Y por tanto, ese pasará significa que nuestra vida está siempre atravesando momentos de paso, de pasaje, donde tenemos que abrirnos paso hacia adelante, convocados por una esperanza de vida que es la que Dios nos da. Los profetas siempre acompañaron al pueblo judío en estos momentos difíciles para darles esperanza y Jesús con estos discursos abre la esperanza de estos primeros cristianos perseguidos para que no crean que ese final de época era el final definitivo. Bueno, como nosotros cada tanto nos agarran crisis personales, matrimoniales, crisis sociales, económicas, políticas, y ya bajamos la persiana de la esperanza, como diciendo, de este país no se puede esperar nada, de esta pareja no puedo esperar nada, de este hijo, de esta familia no puedo esperar nada, bueno, estoy esperando que se muera el Papa porque de este Papa no puedo esperar nada, no lo digo por mí claramente, que yo sí tengo esperanza, pero mucha gente está esperando que la solución biológica, a ver si la Iglesia cambia. Bueno, todos esos pensamientos son desesperanzados, donde lo que viene para adelante simplemente es sobrevivir. Bueno, pidamos al Señor que aun cuando los tiempos puedan ser difíciles, claramente no lo son, tanto para nosotros en comparación con otros, ¿no? Me parece que la Argentina tiene la mitad de la población bajo la línea de pobreza y esto sí que es muy desesperante. Bueno, pidamos al Señor que nosotros podamos protagonizar esos tiempos como tiempos de esperanza. Hoy acaba de finalizar la realización de la segunda feria anual en favor del Jardín Maternal. Un grupo lindísimo de voluntarias, voluntarios que trabajaron un montón estos meses, mucho más montón esta última semana y mucho más montón ayer, antes de ayer y hoy. Sin ese compromiso para reunir los fondos para sostener nuestro jardín maternal, bueno, el jardín maternal no funciona. Ustedes aportaron lo que vendimos, ojalá hayan podido comprar cosas lindas que se vendieron, pero es el trabajo como comprometido de hombres y mujeres que por qué creen, esperan. Y por qué esperan, aman. Esta es la clave de veracidad de nuestra fe esperanzada, si amamos. si esa esperanza es comprometida, si no solamente sobrevivimos, sino protagonizamos el tiempo que nos toca. Y comprometidos en la caridad, levantamos la esperanza de las familias del jardín, porque los ayudamos a ellos a seguir trabajando y dejando a sus chicos a nuestro cuidado, y la esperanza de tanta gente humilde que vino a hacer sus compras y llevarse cosas lindas a muy bajo precio, y todo lo que sobró, que es bastante también, van a destinado a instituciones sociales que, y de beneficencia. Y ahí se pone a prueba que esta comunidad es una comunidad que cree, que espera, pero también que sabe amar. Bueno, que nuestras celebraciones litúrgicas que nos ponen delante de este final de año nos reconecten con el inicio de la vida en Cristo en el Adviento para renovar y recrear nuestra esperanza.